Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
Negras me enseña a nombrar.
Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Resach. Para conversar sobre salud pública y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Estados Unidos, me acompaña la salubrista afropuertorriqueña Grace Guerrero Ramírez. Grace es carolinense, radicada en Oakland, California. Obtuvo un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y posee una maestría en salud pública de Johns Hopkins School of Public Health. Como salubrista, se enfoca en temas de equidad y participación comunitaria. Actualmente trabaja en la organización Matemática, donde realiza proyectos de investigación y brinda recomendaciones para mejorar la implementación de programas y servicios a la comunidad. Bienvenida, Negras. Grace, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Muy emocionada de estar aquí contigo y tener esta conversación.
Gracias, para mí es un placer y estoy así como muy entusiasmada por conversar sobre estos temas tan importantes. Y también, como hablábamos fuera del programa, pensar también en Puerto Rico, ¿no? En las necesidades que tienen nuestras comunidades en Puerto Rico, que no necesariamente son las mismas, ¿verdad?, que hay en Estados Unidos, pero tampoco existen programas para atender las particularidades que hay en Puerto Rico. Esta temporada número 17 de Negras, estamos en nuestro cuarto año de programa, queremos enfocarnos en negritudes y diásporas. Estamos explorando procesos de racialización y manifestaciones de racismo antinegro sistémico más allá de Puerto Rico. Sin embargo, contigo quiero comenzar por conocer sobre tus experiencias en Puerto Rico antes de que nos hables sobre Estados Unidos, tu lugar de vivienda y trabajo actual. Y siempre empezamos preguntándole a nuestras invitadas e invitades qué memorias tienen de ese momento en que internalizaron que son personas no blancas en Puerto Rico.
Claro, y te voy a hablar de momentos. Ha sido por lo general un proceso bastante complejo, a veces doloroso. Es un proceso que continúa, pero también ha sido un proceso de mucho aprendizaje y crecimiento y de comunidad. Para darte un poco de contexto sobre mí, yo me crié en Carolina, Puerto Rico, una familia pudiente. Mis padres son médicos dominicanos. Mi papá es un hombre negro, mi mamá es una mujer blanca y tengo una hermana mayor negra. A lo largo de mi infancia y adolescencia, o sea, yo me veía como una persona tetex trigueña, ¿verdad? Por usar los códigos que, ¿verdad?, usamos comúnmente. Es una persona trigueñita, color canela, etcétera, etcétera. Pero ponerme ese label de ser negra todavía, yo no tenía esas herramientas para nombrar mis experiencias de esa manera y mi identidad de esa manera. No te puedo hablar de mi formación, la formación de mi identidad como mujer negra, sin hablarte de mi relación con mi cabello, ¿no? El cabello es algo sumamente político. Te voy a hacer una historia corta. Cuando yo era muy pequeña, yo tenía pues el pelo bien rizado y era visto como algo muy bonito, era algo que yo lucía, me hacía mis trencitas como pudiera, pero lo lucía súper bien. Pero llegó un punto ya aproximándome a como 12 años, aproximándome a mi adolescencia, donde ya se me tenía la expectativa de, ok, hay que manejar este pelo natural, así que ya es momento de alisarlo. Mi mamá y mi hermana también se alisaban el pelo, así que ya para mí también había una expectativa de que me iba a alisar ese cabello. Así que yo veo ese momento como un punto de inflexión, donde, ¿verdad?, desde mi perspectiva, ahora como adulta, se ve un proceso de duelo. Y el alisarme el pelo, ¿verdad?, invisibilizar esas raíces de mi cabello natural bien rizado, fue difícil, muy doloroso literalmente, tener que sufrir ese alisado que muchísimas veces daba ese quemazón en el cuero cabelludo y uno ahí como que aguantándose las lágrimas porque picaba, pero todavía no era tiempo de sacarlo.
Hasta que no estuviese esa raíz así súper alisada y lisa.
Exactamente. Así que, o sea, yo odiaba ir al beauty, pero al mismo tiempo recibí el mensaje de que si no me aliso ese pelo va a estar grifo, ese pelo se va a ver feo. Así que ese pelo tenía que estar alisado. Y en el momento que salí ese colchoncito, esas raíces, cuando pasaba un tiempo en que no me alisaba, me pasaba el blower, era una mini crisis. Eso había que aplancharlo nuevamente. Así que no fue hasta que yo fui a la universidad, llegué a la universidad, que veía personas con su pelo afro grande, que yo dije, hasta aquí, yo me voy a dejar mi pelo y me lo voy a dejar crecer naturalmente. Eso era algo que en el espacio del colegio yo no me sentía psicológicamente segura para dejarme el pelo natural. En el colegio se veía una dinámica de microagresiones, ¿verdad?, raciales, micro y macroagresiones raciales. Así que era impensable para mí poder dejarme mi cabello natural en el colegio. Ya cuando también me mudó a los Estados Unidos, vi otra serie de dinámicas, ¿no? Por ahí cuando me veían caminar, especialmente en comunidades predominantemente negras, personas negras me decían, mira, Angela Davis, me decían Angela Davis. Había como que una afinidad ahí racial y todo un elemento de resistencia. Uh-huh. Y lucha. Al mismo tiempo, me veía encontrada con que personas que pues, forman parte de la comunidad negra aquí en Estados Unidos me cuestionaban el yo llamarme negra, el decir yo soy negra era como que espérate, what? No, you're not, no lo eres. Así que fue también interesante cómo a veces las personas, incluso negras, hacían ese tipo de distinciones entre la cultura negra estadounidense y afroamericana y, ¿verdad?, la identidad de afrocaribeña.
Qué interesante todo eso que cuentas, Grace, y te agradezco por la vulnerabilidad, ¿verdad?, porque sé que es un proceso doloroso, como mencionas, ¿no?, todavía es un proceso continuo, es como un duelo también, ¿verdad?, porque a veces uno empieza a conocerse a través del pelo, ¿no? Cuando empezamos a dejarnos nuestros cabellos naturales, empezar a conocer las distintas texturas que puede haber en una única cabeza, como que este va por un lado y este para otro. Así que te agradezco mucho. Y hay algo que mencionaste que me parece súper interesante, y es el tema también de la dominicanidad. Y entonces, en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Tu padre, siendo un hombre negro, médico, no es algo común, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante que mencionaras eso. Entonces, ¿cómo vinculamos el tema de raza y clase, ¿no? Raza y clase. Entonces dijiste cómo estaba en un colegio, en una familia pudiente, padre y madre médico, así que tu experiencia es completamente distinta quizás a la de otra gente negra en Carolina o de otras muchachas de tu edad, ¿no? Y algo que también mencionaste, en el colegio no me sentía psicológicamente segura para llevar mi cabello natural. ¿Cómo era la experiencia en tu casa también? ¿Cómo manejaban ese tema? Además, más allá de la alisar, ¿verdad?, el cabello.
Realmente en mi casa no se tenían las herramientas o el vocabulario para abordar temas de racialización y racismo en distintos entornos. El hecho de yo decir me voy a dejar el pelo afro fue o sea, bastante sorprendente para mi familia, hubo un poco hasta de resistencia, pero llegó un punto en que sí lo aceptaron, e incluso después de yo dejarme el pelo crecer naturalmente estilo afro, mi hermana también se dejó crecer el pelo afro, y mi mamá dejó de usar alisados hasta este momento, ella ya no usa alisados, así que es interesante cómo esa decisión que yo tomé influyó en las experiencias de mi mamá y mi hermana. Pero en el tema en el tema racial, ¿verdad? Se daban racismo dentro del entorno familiar, y nuevamente en mi juventud yo no tenía las herramientas para enfrentar o confrontar eso o iniciar conversaciones sobre, mira, hiciste este comentario, esto es problemático por esto, esto y esto. O sea, se me hacía bien difícil tener esas conversaciones. Y también un aspecto bien interesante de cómo el trauma se va llevando generacionalmente. Yo escuchaba historias de mi abuela. Mi abuela vive en la República Dominicana, es una mujer evidentemente negra y visiblemente negra, y ella tiene sus hermanas blancas. Ella creció en un entorno donde ella era la única hermana negra. Y ella cuenta la historia de un evento donde su hermana blanca le hizo un comentario bastante racista, bastante violento. Es interesante cómo ella aún tiene esa memoria tan viva, esa experiencia que ella vivió de racismo por parte de sus propios familiares.
Okay. Y mencionaste que estudiaste en un colegio privado en Carolina, y cuando llegas a la UPI, pues fue ese lugar donde te sentiste con la libertad, ese momento, ¿no? Como mencionaste, un punto de inflexión para ti para dejarte tu cabello natural, no más alisado, etc. Cuando yo estudié en la UPI, yo entré a la UPI en el 97, había muy pocas personas visiblemente negras en mis salones de clase, muy pocos profesores, por supuesto. Y sí había gente negra, pero más como secretarias, en el área de limpieza, etcétera, ¿verdad? Ya cuando regreso, casi una década después, a enseñar por primera vez en el 2011 y luego 2015, ya empiezo a ver más cabellos naturales, incluso en mi salón de clases, y para mí era como una celebración de que al fin, ¿no? O incluso tengo una relación de amistad, en algunos casos con ex estudiantes negras, que me dicen, Bárbara, es que cuando te vi entrar al salón es como, wow, una profesora negra, etcétera. Y aquí en Negras hemos tenido varias personas que han estudiado en la UPI, e incluso psicología, y nos han comentado que cuando estudiaron psicología, pues no, la variable raza no era algo que se incluía, ¿no? Para pensar asuntos de esa disciplina. ¿Cuál fue tu experiencia como estudiante universitaria de psicología en la UPI?
Sí, pues me uno al grupo de personas que tuvieron ese tipo de experiencias, porque definitivamente cuando yo estudié psicología en la UPI, y como modo de contexto, yo entré a la UPI en el 2012, me gradué en el 2016. En nuestro ámbito de psicología realmente no se tocaba el tema racial o de racismo. Inclusive, o sea, las teorías que estudiamos, las corrientes teóricas que estudiábamos dentro de la psicología, o sea, eran dominadas por esta mirada, ¿verdad?, europea, blanca. Lo que estudiábamos básicamente eran teorías provenientes de hombres blancos, europeos, americanos, ¿verdad?, por lo general. Así que yo no recuerdo tener alguna conversación sobre la raza. Si se tuvo, fue bastante superficial. Pero definitivamente veo esa brecha, ese gap de un tema que realmente no era tocado. E incluso Cuando nos movemos a lo que es la investigación en la psicología y la investigación en general, muchas veces la raza se ve como un factor de riesgo para tener experiencias negativas o adversas o padecer ciertas condiciones de salud. Así que básicamente el mensaje es que si eres negro o negra, pues eso es un factor de riesgo para XYZ. Realmente el factor de riesgo es el racismo y el discrimen. Así que, o sea, es bien importante como que asumir otra narrativa que posicione al racismo como la verdadera causa raíz de, ¿verdad?, todas esas experiencias negativas que vivimos y sufrimos. Así que eso es como que un detalle que quiero enfatizar, porque especialmente en la investigación, la raza también se trataba como una mera variable y no se cuestionaba o se analizaban desde un análisis más crítico.
Gracias por eso, por decir como el racismo es el factor de riesgo, no la gente por su color de piel, por su textura de cabello, etcétera. Y enfatizar la importancia de incluir la variable, pero explicarla a fondo, ¿no? Y muchas veces, y nos pasa a muchas personas que a veces necesitamos servicios psicológicos y no encontramos gente negra que no tengas que explicarle, mira, muchas de las cosas que te estoy contando, que estoy pasando, que estoy tratando de sanar, tienen que ver con pues, sobrevivir un sistema como el racismo antinegro, ¿no? Así que gracias por lo que comentas, ¿no? Y es interesante escuchar que entraste en el 2012 al 2016, o sea, eso fue los otros días, básicamente, y todavía, ¿no? Yo espero que las cosas estén cambiando. Sé que hay gente que está haciendo otros esfuerzos y hay muchos estudiantes, personas jóvenes que están entrando con otras miradas también y que están estudiando estos temas. Entonces yo creo que hay cosas que están cambiando y eso pues merece la pena mencionarlo, ¿no? Pero todavía falta mucho más. Entonces, de la Universidad de Puerto Rico pasas a Johns Hopkins School of Public Health en Maryland. ¿Cómo fue esa experiencia de Puerto Rico a Maryland? ¿Y de dónde nace tu interés por la salud pública? Aunque bueno, ya me dijiste que papá y mamá pues están en el mundo de la medicina, así que...
Sí, pero yo no quería ser médica. Okay. Para nada.
¿Cuáles son las especialidades de tu papá y tu mamá?
Mi mamá es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, y mi papá es médico generalista.
Okay.
Médico de familia. Y yo sabía desde que entré, ¿verdad?, al bachillerato, que yo no me quería ir por la ruta de la medicina. Así que te voy a explicar un poco sobre esta pregunta de cómo llegué a la salud pública, porque también está bastante relacionada a mis experiencias con la psicología, y de ahí podemos partir esa transición a Johns Hopkins. Pues desde la psicología, yo amo la psicología, amo la psicología de la salud, pero cuando me gradué de mi bachillerato, había unas dudas. Yo sentía que la psicología no tenía suficiente presencia activista política para poder afectar esos factores más estructurales y sistémicos que obviamente inciden sobre la salud física y emocional de nuestras poblaciones. Así que en la psicología había como una desilusión de que la mirada era como que demasiado individualista para lo que yo quería hacer. Que claro que tiene sus fortalezas y sus virtudes, pero yo entendía que quería ir por otra ruta o explorar un campo más abierto donde podía explorar distintas temáticas, no solamente la salud mental, pero también otras ramas de la salud. Y un campo donde también se me haría más fácil hacer esos cuestionamientos y explorar, ok, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro ambiente, con nuestras instituciones, y cómo podemos, ¿verdad?, mejorar la calidad de vida a través de ¿verdad?, insertarnos en esas instituciones y tratar de cambiarlas. Así que descubrí la salud pública, dije, esto es lo que es, me da suficiente flexibilidad, o sea, no me tengo que comprometer a la psicología. Así que tomé la decisión de hacer mi maestría en Johns Hopkins en Baltimore. Fue claramente una transición bastante significativa. Yo me fui solita. Yo no conocía a nadie en Baltimore. Pero fíjate, la experiencia allí fue agradable porque pude conocer personas de distintos trasfondos culturales, distintas nacionalidades, con distintas experiencias. Claramente también las personas que llegan a Johns Hopkins, ¿verdad? También usualmente son privilegiadas socioeconómicamente porque es una inversión bastante grande poder llegar ahí, así que quiero reconocer ese privilegio. Pero fue una experiencia de muchísimo aprendizaje. Nuevamente, conversaciones sobre el racismo no eran tan prevalentes como yo esperaría. Yo creo que eso ha cambiado bastante desde que yo salí de Johns Hopkins. Pero se pudieron dar esas conversaciones más profundas dentro de mi programa. Yo me especialicé en salud materno-infantil, así que yo creo que ese concepto es un poquito limitado para lo que realmente abarca. Pero básicamente me enfoqué en la salud de familiares, de personas gestantes, madres y padres y otros cuidadores, y niños y adolescentes. Así que todo el espectro.
Y en términos generales, estudiando salud pública en Baltimore, que hay una población en esa zona, ¿verdad? De Washington D.C., de Maryland, etcétera, hay una población afrodescendiente, yo diría que bastante amplia, es bastante común ver gente negra en comparación con otros estados de Estados Unidos. En términos generales, y a partir de las investigaciones de otras compañeras, etcétera, ¿cómo tú podrías decir cuál es el estado de salud de las comunidades racializadas como no blancas?
Sí, primeramente quisiera enfatizar que hay mucha desconfianza en las comunidades negras respecto a distintas instituciones, incluidas instituciones de salud y de servicios médicos, dado a todo este bagaje histórico de racismo y violencia perpetuada a personas negras y comunidades negras. Así que estando en Baltimore, donde tenemos una población predominantemente negra, siempre era bien importante mantener esa perspectiva de cuál es el impacto de esta institución, Johns Hopkins, en esta comunidad negra, predominantemente negra. ¿Y cuáles eran esas relaciones entre la institución en la que yo estudiaba y esas comunidades? Eso siempre fue como que un tópico presente. En cuanto al estatus de salud en comunidades negras, es frustrante ver todas las estadísticas que básicamente ¿verdad? Apuntan a todas esas experiencias adversas y negativas en cuanto al estado de salud de las personas negras y otras personas racializadas en Estados Unidos como personas indígenas, por ejemplo. Así que cuando vemos indicadores sociales como el acceso a vivienda digna y segura, cuando vemos estadísticas respecto al acceso a alimentos nutritivos y de calidad, cuando vemos números en cuanto a la violencia comunitaria y quiénes son los más afectados, las comunidades negras se ven mayormente afectadas. En mi área de salud materno-infantil, aquí, tanto aquí también como en Puerto Rico, tenemos una crisis de mortalidad materna. Enfocándome aquí en Puerto Rico, la mayoría de las mujeres que, que mueren durante o después del embarazo son mujeres negras. Así que esa estadística también apunta a ese racismo estructural y cómo incide sobre el aspecto social, económico, político y sobre la, ¿verdad? Las circunstancias en que las mujeres negras en este país viven, donde hay un estrés constante, donde hay una falta de acceso a servicios de calidad, servicios básicos. Y entonces, ¿verdad? No nos debería sorprender que vemos unas estadísticas tan alarmantes, no solo salud materno-infantil, pero a través de otros indicadores.
Pero en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, las estadísticas no incluyen la variable raza, no todas. Así que es difícil, aunque lo sabemos por las experiencias de la investigación, del trabajo etnográfico, etcétera, no tenemos estadísticas precisas que nos digan las mujeres negras en Puerto Rico. Sin embargo, en Estados Unidos, sí, como pasó con la pandemia, ¿no? En Puerto Rico había gente que decía, no es necesario segregar los datos por raza. Y es como, ¿cómo no? O sea, ¿cómo está la idea de que no existe racismo y de que somos una mezcla y vivimos en armonía, ¿no? Entonces, en Estados Unidos sí hay estadísticas que ratifican que las mujeres negras pues están desproporcionalmente más propensas a fallecer durante esos procesos de embarazo, etcétera. Sí.
Sí, totalmente en lo correcto. En sí se han llevado a cabo ciertos estudios que tratan de capturar esos detalles raciales, pero como tú bien dices, como en Puerto Rico, no nos alineamos con las mismas categorías raciales que sí se imponen en los Estados Unidos, pues es más difícil estudiar y ver realmente que okay, las poblaciones negras, cuáles son sus experiencias y vivencias, porque no encajamos, las personas no encajamos en esas cajitas de blanco, blanca, negra, etcétera, etcétera. Ese binario en Puerto Rico sabemos que tenemos ese contexto histórico que varía del de Estados Unidos.
¿Y qué otros hallazgos encontraste durante tu maestría enfocándote en salud materno-infantil? ¿Qué otras cosas te impactaron mientras hacías la maestría enfocándote en, eso, en ese tema específico?
Sí, en el tema de salud materno-infantil, una de las cosas que me impactó bastante es el... ¿verdad? Nuevamente, cómo todos estos factores inciden en la salud materna, familiar, comunitaria, cómo eventos de discrimen y violencia racializada desgastan ese cuerpo, o sea, desgastan a nivel mental, emocional y fisiológicamente. También una de las cosas que estudié fue la importancia de cerciorarnos que nuestros servicios son, uno, accesibles, que sean, que no estén alejados de las experiencias de traumas que distintas comunidades negras y que han experimentado otras experiencias adversas, que también, o sea, salen a relucir, pero que hay muchos servicios y programas que no, aún no están capacitadas o preparadas para proveer servicios, que están conscientes de eso, que pueden proveer servicios empáticos, por ejemplo, mujeres que tienen experiencias con uso de sustancias y que están embarazadas o tienen niños. Cuando intersecan con estos tipos de sistemas sociales, ya sea servicios sociales, servicios médicos, etcétera, hay mucho estigma. Estas mujeres sufren muchos estigmas, hay una falta de empatía, hay racismo implícito y explícito. O sea, es otra como otra capa de vulnerabilización que apunta que tenemos que obviamente mejorar cómo se proveen estos servicios y cómo podemos proveer esos servicios de manera que promuevan el bienestar y que no perpetúen ese estigma y esa violencia sistémica.
Excelente, Grace. Gracias por todo esto que nos has dicho y tocaste el tema también del trauma, todas las vulnerabilidades que sufren las personas que hay que tomar en cuenta a la hora de proveer servicios de salud, que a veces son como muy enfocados en algo en particular y no se mira, ¿verdad? El todo, ¿no? Una forma más macro. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Grace Guerrero Ramírez sobre salud pública y negritud en Estados Unidos. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Resach. Hoy converso sobre salud pública y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Estados Unidos con Grace Guerrero Ramírez. En el segmento anterior, Grace nos estaba hablando sobre su paso por la UPI, luego en Johns Hopkins en Baltimore, de psicología, pasó a salud pública, con qué se encontró también y la importancia de pensar en los traumas y en a qué están expuestas las personas a la hora de pensar en los servicios de salud que se les debe proveer y los programas que se deben crear, etcétera. Nos hablabas también, Grace, de pues, diferencias en el caso de Puerto Rico, como en Estados Unidos, pero me gustaría enfatizar un poco más en la pregunta de cómo tú ves el racismo antinegro que se sobrevive en Estados Unidos, porque tienes la experiencia de haber vivido en Puerto Rico, luego en Maryland, y ahora vives en California, y también en una ciudad donde hay una población negra muy amplia, y también cuando la gente piensa en San Francisco, no es lo mismo que como cuando piensan en Oakland o en Berkeley, por ejemplo, ¿no? Así que si podrías hablarnos así brevemente, ¿cómo se manifiesta el racismo antinegro de acuerdo a lo que has visto desde la salud pública?
Sí, definitivamente se sobrevive día a día aquí como persona negra. El racismo se puede ver definitivamente de manera explícita, pero hay muchas maneras en las que el racismo opera de forma bien insidiosa e implícita, o sea, nuestras instituciones están arraigadas en lo que es el racismo y el discrimen históricamente y contemporáneamente. Una de las cosas que más me llamó la atención al mudarme aquí al Bay Area, al área de la Bahía, a Oakland y San Francisco también lo vemos, es la crisis de vivienda. Aquí tenemos una población bien, bien grande de personas sin vivienda, sin acceso a vivienda. Y, ¿verdad? Sin sorprendernos, sabemos que las personas más vulnerabilizadas y marginadas y las personas que, ¿verdad?, tienen menos acceso a la vivienda de nuevo segura y saludable, son personas negras. Así que, o sea, es imposible moverte por esta área sin darte cuenta de la inequidad tan crasa que hay y tan racializada aquí. También tenemos la problemática de la violencia comunitaria, especialmente violencia con armas. Nuevamente vemos estadísticas, no solamente en Oakland, sino en Estados Unidos, y yo sé que tenemos la misma problemática en Puerto Rico, pero vemos estadísticas donde las personas nuevamente desproporcionadamente impactadas por la crisis de violencia comunitaria con o sin armas son personas negras. Entonces vemos un patrón aquí. Vemos un patrón histórico, vemos los frutos de políticas públicas que han estado, ¿verdad? Probablemente se establecieron hace mucho tiempo atrás. E incluso si esas políticas ya no están en los libros, todavía vemos los efectos de esas políticas de segregación y de redlining, por ejemplo, donde se le prohibía a las personas negras acceso a vivienda y básicamente se veían forzadas a vivir en lugares o barrios con pocos recursos y de nuevo vulnerabilizados. Así que incluso si estas políticas públicas no están en los libros de que sí, vamos a prohibirles acceso a servicios de salud a las personas negras, todavía sí, en efecto, están bien, bien, bien presentes. Por ejemplo, cuando pensamos en, y ahora me estoy moviendo a servicios de salud más generales, el acceso a servicios de cuidado médico, o sea, navegar ese sistema es complicadísimo. Incluso para mí, que soy una persona que tengo educación formal en el área de salud, para mí se me hace sumamente difícil navegar ese sistema aquí, el costo para accesar esos servicios, pero también el discrimen que se vive en estos espacios. Todavía es un problema que nuevamente es repertorio de la salud pública y que ahora se están teniendo muchas conversaciones sobre qué, o sea, el rol del racismo en la salud pública. Ya se considera la salud pública en muchos sitios, bueno, en varias ciudades por lo menos, se considera el racismo como una crisis de salud pública. En Oakland recientemente, formalmente se reconoció el racismo como una crisis de salud pública. Entonces de ahí partimos a que, ok, llamamos esto una crisis, ¿ahora qué hacemos? Uh-huh. O sea, vamos a crear nuevos fondos para proveerle mayor acceso a servicios a personas, especialmente personas negras. ¿Qué tipos de proyectos entonces se van a erigir como resultado de decir, ok, oficialmente el racismo es un problema de salud pública? Así que va a ser bien interesante ver cómo eso se manifiesta aquí en Oakland y en el área de la Bahía generalmente.
Y en la organización para la que trabajas, que es Matemática, que está basada justamente aquí en Oakland, California, trabajas con distintos programas que proveen servicios a comunidades para aprender qué está funcionando bien, qué no funciona tan bien y conocer particularmente las experiencias de las personas que participan en estos programas. ¿Con qué te has encontrado aquí en Estados Unidos a la hora de explorar cómo estos programas son implementados? Con eso, bueno, me dices que es reciente que se establece el racismo como un problema de salud pública aquí en Oakland, pero seguramente es una excepción a la regla. Habrá muchos lugares donde ese tema ni siquiera se plantea como una posibilidad de que sea un problema de salud pública.
Claro, definitivamente a nivel del campo y las conversaciones que se están teniendo en el campo de salud pública, sí ha habido, especialmente recientemente, tras el asesinato de George Floyd, especialmente, ya se ha reconocido el racismo como una problemática que es responsabilidad de la salud pública, ¿verdad? Combatirla, básicamente. En cuanto a mi trabajo en Matemática, sí, trabajo con programas de salud y de asistencia social para, primero, conocer cómo estos programas están diseñados y para quiénes están diseñados. ¿Cuáles son las metas de estos programas? Que usualmente es promover el bienestar de la comunidad, o sea, en arroz con habichuelas, ¿no? Pero ¿cómo podemos mejorar estos programas para promover la equidad y para cerciorarnos de que los servicios se están proveyendo de una manera inclusiva, respetuosa, accesible y de calidad a toda la comunidad, pero particularmente para esas comunidades que históricamente han sido violentadas por todos estos sistemas y estos programas? Así que específicamente en la salud sexual y reproductiva, trabajo con programas que reciben fondos federales como parte del Programa Federal de Planificación Familiar, eso se le conoce como el Título 10, el Title 5, y trabajo con programas, estos tipos de programas de salud sexual y reproductiva que son implementados a nivel locales, ¿verdad? Reciben fondos federales, pero al fin y al cabo se implementan en comunidades locales. Y estamos tratando de aprender cómo se implementan estos programas, ¿cuáles son los facilitadores que hacen que estos programas funcionen bien y equitativamente? ¿Y cuáles son esas barreras que, ¿verdad?, no permiten que las personas puedan accesar a servicios sexuales y reproductivos de calidad y de manera equitativa? En cuanto a, ¿verdad?, esas barreras, tenemos que, ¿verdad?, cosas tan simples como es el acceso a estas clínicas que proveen servicios. Y cabe destacar que estos servicios incluyen servicios preventivos, de chequeo médico, por ejemplo, tener tu Papa Nicolau cada cierto tiempo, diagnosticar y tratar infecciones de transmisión sexual y proveer educación respecto al tema, hacer exámenes de embarazo y proveer de nuevo guías y counseling respecto al embarazo y otro tipo de servicios para promover salud sexual y reproductiva. Una de las barreras, como mencioné, es el transporte, cómo llegar a estas clínicas, especialmente para poblaciones que viven en sitios más rurales. También estos programas a veces cuentan con fondos un poco limitados, así que cómo hacer que ese dólar como que pueda ser invertido de manera que se puedan proveer servicios de calidad a la comunidad. También vemos que en estados más conservadores hay mucho estigma, pero también mucha presión del Estado para proveer servicios de manera, ¿verdad?, bien particulares, que tal vez no se atienen a lo que el gobierno federal requiere, porque hay como que a veces se da como que un conflicto entre lo que el gobierno federal, ¿verdad?, requiere que tú hagas y lo que el gobierno estatal te permite que tú hagas. Al fin y al cabo, los proveedores quieren proveer salud y cuidado médico de calidad, pero hay unas presiones y unas limitaciones ya políticas que limitan cómo se pueden proveer esos servicios. Hay proveedores que buscan formas creativas de poder proveer esos servicios equitativamente, pero hay veces que, ¿verdad?, se hace bien difícil trabajar en ese tipo de ambiente. También tenemos que considerar la interseccionalidad de identidades y cómo distintas opresiones intersectan para influir las experiencias de distintas personas. Por ejemplo, personas trans que quieren acceder a servicios sexuales y reproductivos. Estas personas se enfrentan a muchísimas barreras, especialmente si viven en contextos más políticamente conservadores y transfóbicos. Así que eso es un poquito de lo que se ve dentro de los programas de salud sexual y reproductiva. Hay trabajo buenísimo que se hace en estos contextos. Hay organizaciones e instituciones en Puerto Rico que también reciben fondos federales para correr, ¿verdad?, implementar estos programas a nivel local. Y son servicios esenciales para las comunidades.
Grace, mencionaste pues lo que haces desde matemática y te pregunto, ¿ven así palpablemente diferencias en los estados en cuanto a qué tipo de servicios ofrecen? Hablaste de los servicios que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, que van enfocados en el diagnóstico, en el tratamiento y también en el enfoque educativo, pero te pregunto, ¿han visto diferencias que no necesariamente tienen que ver con la cuestión demográfica? Como decías, hay veces que se implementan unos programas por decir como que estamos dando este servicio, pero el tema también del acceso, ¿no? ¿De qué sirve que haya un programa y un servicio y la gente no sepa que existe? Entonces, ¿con qué se encuentran ustedes a la hora de evaluar estos programas?
Sí, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de salud de adolescentes y su acceso a servicios sexuales y reproductivo, vemos que a veces en estados que son más conservadores, republicanos, políticamente, típicamente, Hay veces donde, ¿verdad?, estos adolescentes se ven en escenarios donde ni conocen cuáles son los servicios que están disponibles, incluso disponibles a ningún costo para ellas. Entonces, estos programas tratan de visibilizar, mira, ¿cómo podemos trabajar con las escuelas para que entonces las escuelas puedan ser como que ese conector entre estos servicios y la comunidad de adolescentes que estamos tratando de a las que estamos tratando de llegar? Y hay otros programas que se implementan en otros estados, un punto más progresivo, donde sí, todavía se encuentran estas barreras en cuanto al nivel de conservador, pero se ve de manera distinta. Hay un poquito más de flexibilidad, un poquito más de apertura de proveer estos servicios a adolescentes. Sabemos que en muchos lugares, como que hablarle a adolescentes de la sexualidad, el sistema reproductivo, es como que, uy, si haces eso, o si le hablas a adolescentes sobre los métodos anticonceptivos que tenemos disponibles para ellas, pues eso va a hacer que los adolescentes tengan más sexo o se encuentren en situaciones más arriesgadas, lo cual sabemos que dentro de la salud pública eso no tiene ninguna vigencia, no tiene sentido. Pero es cómo se llevan esos mensajes a las comunidades dependiendo del nivel de cuán conservadores son esos ambientes. También hay, de nuevo, en sitios un poquito más progresivos, se habla más abiertamente de servicios que afirman la identidad de género. En lugares más conservadores, de nuevo, no se habla muy abiertamente de ese tema. Y eso también influye, claro, cómo se implementan esos servicios para comunidades trans, no binarias y comunidades LGBTQ. Al mismo tiempo, son organizaciones que hacen, de nuevo, trabajos esenciales y bien importantes en sus comunidades. Y muchos de ellos también establecen relaciones con sus comunidades, y llevan a cabo una serie de campañas para poder cultivar esa confianza con las comunidades, especialmente comunidades marginadas, comunidades negras, comunidades inmigrantes, LGBTQ, etcétera.
Así que algunos de los problemas o factores que impactan el desarrollo de estos programas que garanticen la salud para las comunidades más empobrecidas y vulnerabilizadas, hablaste del tema económico, que a veces pues no hay fondos suficientes para crear este tipo de programas, y por otro lado, el ideológico, ¿no? Sí, entonces son lugares muy conservadores versus lugares entonces donde son un poco más progresistas. Y te pregunto, Grace, ¿qué papel juegan las comunidades en la creación de estos programas? Estoy tratando de visualizar cómo se lleva a cabo tu trabajo, porque me parece fascinante tener acceso a toda esa información y poder dar recomendaciones, sugerencias, pero o sea, llega, ok, está esta propuesta de este programa y ahí pues puedes ver a quiénes van a impactar, qué tipo de servicios se van a proveer, etcétera. ¿Cuánto aparece, ¿no?, en estos programas de la injerencia que pueda tener la comunidad o las comunidades en su creación? ¿Qué participación tienen las comunidades en la creación de estos programas que tienen que ver con la salud de las comunidades?
Sí, hay situaciones donde estos programas crean como grupos guías comunitarios o compuestos por personas que forman parte de la comunidad. Y, ¿verdad? Yo digo comunidad, pero eso también es un concepto bien cargado porque cuando más podamos tenemos que como que definir a quién nos referimos cuando decimos comunidades y comunidad. Pero hay programas que sí hacen un esfuerzo por colaborar con miembros de la comunidad, pedir sus opiniones y perspectivas sobre, mira, cómo podemos crear estos materiales de manera que resuenen con las comunidades que queremos que queremos captar a través de nuestros servicios. Así que la comunidad toma un rol de consejero, de advisor, puede dar recomendaciones. Claro está, en estos programas ahí está la autoridad, ¿no? Hay personas que tienen la autoridad de tomar decisiones y, ¿verdad?, queda en el programa decidir cuánto poder, cuánta toma de decisiones tienen estos cuerpos comunitarios para poder incidir sobre el diseño y la implementación de estos programas. Algo que yo, por lo menos en mi trabajo, impulso es nuevamente esa involucración de las comunidades en la creación y la implementación y la evaluación de esos programas. Muchas veces tenemos personas tomando decisiones bien importantes que no tienen esa experiencia vivida de personas que al fin y al cabo van a ser impactadas por esos programas. Así que es bien importante tener la perspectiva e invitar a estos miembros de la comunidad o ir a las comunidades, construir esa confianza para trabajar juntos y poder incidir sobre esos programas y mejorarlas. Hay decisiones que se toman partiendo de ciertas asunciones que no necesariamente concuerdan con las experiencias de esas comunidades y que están bien alejadas de las realidades que las comunidades están viviendo. Así que es sumamente importante tomar en cuenta la perspectiva de miembros de la comunidad y hacerlo de una manera auténtica y sustentable. No que sea de una relación transaccional de que te voy a hacer una pregunta y tú me contestas y ok, check, ya hablé con alguien de la comunidad y sí, ya está, aquí acabó la relación. No, tiene que ser relaciones sostenibles y transformadoras.
Sí, tener esa participación de esas personas que van a ser impactadas por estos programas antes, durante y después. Porque a veces solamente se da, entre comillas, una relación antes, pero ya después no necesariamente. Y Grace, tu trabajo busca mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y a programas de asistencia social y promover la equidad de estos programas y lo ha explicado, ¿verdad?, a lo largo del programa. ¿Qué satisfacciones te genera tu trabajo como salubrista afropuertorriqueña en Estados Unidos?
Bueno, puede sonar bien simple, pero ese contacto con la gente, hablar con las personas en estas comunidades que tienen unas vivencias bien, bien impactantes, únicas y que pues reflejan todas las problemáticas que nosotros hemos estado hablando. Así que conocer esas experiencias, invitar a miembros de la comunidad a co-crear nuestros proyectos de investigación o nuestras evaluaciones ha sido sumamente importante y valioso. O sea, no podemos hacer este trabajo sin tener esa relación con las comunidades con las que trabajamos y las comunidades que van a ser impactadas por nuestros trabajos de investigación y evaluaciones, y etcétera. Así que eso ha sido sumamente valioso, conocer lo que están haciendo todos estos programas comunitarios en Estados Unidos, pero también no quitarle el ojo a lo que está sucediendo en Puerto Rico y toda la gesta que está ocurriendo allá, me trae mucho optimismo. No hay muchas barreras, pero me siento bien optimista de todo el gran trabajo que se está haciendo. Pero hay mucho más por hacer, queda mucho por hacer.
Pero qué bueno que una persona joven como tú, con tu perspectiva, siendo una persona racializada como no blanca en Puerto Rico, en Estados Unidos, que tiene una visión tan amplia, ¿no?, de la diversidad, del respeto a la diversidad, esté en una organización como esa, ¿no? Porque suponemos que la mayoría de este tipo de trabajo, quizás, ¿verdad?, estoy aquí como hablando sin saber, está más hecho por gente blanca, ¿no? Entonces, sí, hace falta más gente diversa en este tipo de trabajo para poder crear entonces programas que realmente impacten a las comunidades que están siendo más vulnerabilizadas. Y no quiero terminar sin hacerte una pregunta clave para nosotras en Negras, que procuramos soñar, somos muy soñadoras. ¿Con qué sueñas, Grace?
Ay, me encanta esa pregunta. Ay, sueño con un estado de gozo comunitario, donde podamos estar, donde podamos co-crear juntos, donde podamos formar familias y lazos en un contexto saludable, en un contexto seguro y donde tengamos los recursos para prosperar y de nuevo para gozar, pero también para descansar y para tomar el tiempo de nutrir nuestros cuerpos y nuestras mentes. Así que sí, sueño con eso.
Que sea realidad ese sueño, esos sueños que se cumplan y que los podamos vivir y compartir en comunidad. Gracias, Grace, por haber estado conmigo y por esta conversación tan, tan importante, tan necesaria, que aunque nos hemos enfocado en la salud pública en Estados Unidos, tiene mucho que ver también con cómo visionamos los servicios que necesita nuestro país. Sobre todo a veces cuando estamos acá afuera, nosotras compartimos la misma ciudad de vivienda actualmente, pero no dejamos de pensar en Puerto Rico y en las necesidades. Así que gracias por lo que has compartido con nuestra radio audiencia, porque yo sé que va a impactar el trabajo que se hace en Puerto Rico, sin duda. Así que muchas gracias por eso.
Muchas gracias y muchas gracias por el espacio y por la conversación. Este es un espacio bellísimo y de verdad estoy muy agradecida por esta conversación.
Qué bueno. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.